Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer es un placer. ¿Cómo les va? Hola, Natu.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo están? Bien, solitos.
Solitos. Nos van a tener que, bueno, pero creo que...
Que soportar, ibas a decir.
Que soportar, no, les va a faltar algo. Pero creo que el libro, bueno, hoy vamos a presentar Los Galgos de Sara Gallardo. Y quiero comentarles una cosa. Este libro sale en el año 68. Yo tenía 30 años. Menciono porque es una situación que yo dije, ¿cómo a mí se me pudo haber pasado este libro? Nada menos que a mí en una librería. Y después me di cuenta, había pasado un episodio muy fuerte, que era el año 66. Uh-huh. La noche de los bastones largos, yo estaba trabajando en la universidad, me echaron junto a toda la gente que echaron. Entonces era reinsertarse de nuevo en algún trabajo, porque quedamos en la calle. No estaba realmente con la cabeza viendo qué era lo que salía. Y bueno, se me pasó. Pero no se me pasaron las otras escritoras contemporáneas de Sara Gallardo, como Marta Lynch, Beatriz Guido, Marta Mercader. Esas las leía todas, tengo todo leído lo que escribieron. Y esta mujer, yo sabía que estaba, por supuesto. Pero bueno, no, y ahora lo vengo a leer en la última edición.
¿Recuerdan igual que hace pocos programas? Estuvimos hablando de ella, de su obra.
Claro, y estuvimos con un libro de recopilación de notas de una revista que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está también en la calle, porque ahora sí que hay un revival muy bienvenido para mí. Así que entonces el lunes pasado, me encuentro con este libro y bueno, como estoy haciendo repasos en una serie de cosas, porque si no es imposible leer.
Digamos que es una reedición que ha hecho Sudamericana, ¿no?
La Sudamericana,
Random House.
Sí.
Porque digamos que es una nueva edición que se puede conseguir fácilmente. Porque
fácilmente.
Si
está en las librerías. Claro. Está, no, por eso. Claro. Esta es una reedición que, por favor, yo quedé absolutamente obnubilada, sorprendida, maravillada, porque el libro me atrapó. Y porque además no me esperaba que fuera un discurso, un relato de tanta actualidad en la forma que está escrito, digo, ¿no?
Estamos hablando de hace 48 años.
Por eso. Y parece escrito ayer.
Además con una manera de llevar el libro que es increíble porque se lee con una fluidez.
Impresionante.
Con una naturalidad. Y no porque esté relatando una historia que tenga 10.000 vericuetos.
No.
Es una historia, si se quiere, dentro de todo sencilla,
sí,
digamos, pero que está tan bien contada, pero de una manera tan accesible, que lo hace un libro de lectura. Yo pensaba, me pasa, yo creo que a mucha gente le pasa, por ahí no, Natu es una gran lectora, digamos, prolífica lectora, pero digamos gente que por ahí aprovecha el verano para leer un poco más, que no tiene tiempo durante el año. Mucha gente que relee libros que ya ha leído,
¿sí?,
o porque los tiene en su casa de verano, qué sé yo, de esos libros que vos podés volver a leer y no pasa absolutamente nada. Yo creo que este es un ejemplo.
Este,
¿no?,
es un ejemplo muy interesante, porque además, por eso digo, la manera, la construcción literaria que usa ella, pasando de la primera persona a la tercera, el diálogo, y después, ahora nosotros vamos a leer una cosa que no es diálogo, por ejemplo, tiene una fluidez, como vos decís, impresionante. Y después, cuando uno va terminando el libro, claro, es cuando empieza a pensar en el personaje, ¿no? Acá, por supuesto, los personajes son los galgos, y eso vamos a un poco a reforzarlo. ¿Por qué se llaman los galgos? Porque los galgos están presentes del principio al final del libro. Y el otro personaje es Julián, que tiene...
Curiosamente, si bien escribe Sara Gallardo, el protagonista, digamos, persona,
es un hombre. Y
hay una mujer...
Una mujer.
Que lo acompaña,
fuerte,
muy fuerte, pintora, pero digamos, no es la protagonista, ¿no?
No. Pero lo que es muy interesante es el cambio de Julián. Julián pasa de ser un amoroso de esos que uno dice, ay, qué lindo estar con este muchacho que tiene 30 años y qué cariñoso y qué bien, qué sé yo, hasta que pasa la destrucción de esa pareja, que bueno, están 10 años y de pronto no se entienden, y él ahí empieza a mostrar una cosa que lleva adentro, que es el cinismo, y a contestar de una manera cínica y a contestar mal. Y bueno, finalmente se separan. Y a partir de ahí, ese hombre es otra persona. Eso pasa en la segunda y tercera parte. Pero es muy interesante el cambio y cómo lo refleja, ¿no es cierto?
Y los galgos que siempre están ahí presentes.
Los galgos están presentes. Y pasa una cosa que tiene que ver con que él hereda un campo. Ese campo donde ellos están es heredado. Y él tiene plata, es un muchacho de buena familia, es abogado. Estos, no sé si llamarlos dandy, ¿no? Pero estos muchachos de los años de la década del 60, que de pronto tenían una solidez, que no sabían. Entonces él recibe ese campo sin entender absolutamente nada de campo. Eso es lo más importante. A mí me llamó mucho la atención. Y entonces el tipo empieza a hacer cosas, por ejemplo, comprar, qué sé yo, vacas, a comprar un tractor, hacer una pileta, hacer una casa.
Sí, porque estaba todo semidestruido, ¿no? Cuando
todo
llegó.
Semidestruido, pero él lo va poniendo bien. Y hasta que se le acaba también la plata.
Sí, un día va al banco y se encuentra con que no hay saldo. Tiene,
claro, va a poner un cheque y le dice, señor, disculpe, no tiene saldo. Bueno, entonces, claro. Él no es que se quedaba en la calle, pero no tenía la posibilidad de decirle, dame plata que voy a comprar tres toros o una cosa así, que ni me imagino lo que cuesta ni nada. Entonces, pero ellos, en esa época idílica, primero vivían juntos, juntos cada uno en su casa.
Sí, se juntaban.
Pero se juntaban, exactamente.
Un poco en Buenos Aires y un poco en el campo.
Y en el campo los fines de semana.
Digamos, para la gente que nos escucha de lejos, el campo está ubicado a unos 200 kilómetros de Buenos Aires.
Bastante.
Camino a la costa atlántica,
digamos, ¿no? Te digo
una
cosa, para ir un fin de semana.
Sí, camino a Mar del Plata, por decirlo.
Sí.
En la provincia de Buenos Aires.
Sí,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, estamos más o menos, planteando ubicados. Un escenario, ¿no? Uh-huh. Un escenario. Y la primera cosa que me gustaba leer, ya que estamos con los galgos, es él cómo llega a los galgos. Un día va con Lisa, su compañera, a una exposición de perros y se enamora de un galgo que termina siendo corsario y se lo lleva. Y bueno, después dice, este galgo tiene que tener una compañera. Uh-huh. Entonces se va a buscar a una perrita que le gusta muchísimo, dorada parece que es, y le pone como nombre Chispa. Esa es la pareja inicial de los galgos.
Los dos eran discretos. Quien conozca a los galgos no necesitará que lo diga. Si uno está sentado, se acercan a apoyar la frente contra las piernas. Eso es todo. La conversación con ellos es reposada. Miran a los ojos, callan, van y vienen, o se echan de pronto en la sombra con el ruido duro de los flacos, dejando al descubierto el costillar donde a veces se nota el latir del corazón. ¿En qué pensaba Corsario cuando andaba por el corredor con tanta seriedad y esa trémula delicadeza de sentimientos? Lo que pensaba era lo de menos, porque los galgos no son pensadores. Tenía los ojos marrones y un poco de viruela, como su ex dueño, bajo la forma de cierto descascaramiento en el lomo. Las paletas musculosas, los colmillos que aparecían sin ostentación, los testículos negros, esa melancolía. ¿Por qué me emocionaban? Si lo nombraba, venía en el acto, con púdico amor, y todo él, esa nobleza, esa sensibilidad, me conmovían tanto que me quedaba sin saber qué hacer, pasándole los dedos por la frente. A veces he pensado que si en algún momento Chispa pudo sentirse aburrida junto a ese marido, el respeto que irradiaba su fiera rectitud habrá contribuido a resarcirla. Eran inseparables, y aunque salían al campo por su cuenta, nunca acompañaron a nadie más que a mí. Ya podía pasar Flores a caballo o Lisa con sus riendas berberiscas rumbo al más lejano de los potreros. Ellos los miraban partir. Pero si yo dejaba mi asiento para ir a ensillar, se levantaban conmigo y me seguían. Verlos en el campo me alegraba la vida. iban con ese trote que transformaba el terreno más penoso en una pista aérea, atentos, los riñones angostos, las colas como dos latiguitos incansables. Me hacían feliz. Los miraba y hubiera cantado. Chispa tenía un sueño inquieto. En verano se hacía un nido en el pasto, a dos pasos de la casa, y dormía hecha un ovillo. Las siestas esporádicas de los perros las pasaba tirada en el corredor y soñaba, movía el extremo de las patas como si corriera y de pronto lanzaba un ladrido con su voz gutural y vibrante. Cuando llegó el invierno, le doné un sillón de lona que ya había ocupado por su cuenta y que enseguida se cubrió de pelos y de tierra. Corsario, en cambio, dormía siempre bajo el corredor, con el hocico entre las manos o tendido largo a largo como un muerto. Durante la siesta, las moscas se paraban sobre su costillar y volvían a emprender vuelo. Un día compré para Chispa un collar de cuero con adornos de bronce. Me pasé la semana ilusionado como un novio y apenas puse el pie en las zanjas, lo saqué del bolsillo y se lo coloqué. Vas a ver, preciosa, vas a ver. Y en verdad parecía una reina. Se agachó hasta el suelo. Una desazón tristísima la invadió. Empezó a rascarse, quiso morderlo, quitárselo. No pudo, gimió, se refregó contra el pilar del corredor, lloró. Chispa, Chispa, estás muy linda. Se tiró panza arriba. Aulló. Yo también. Histérica de porquería. No pienso gastar un centavo más en comprarte nada. ¡Al demonio! Con la cola sumida, casi en cuclillas, se fue por entre el monte rascándose en cada tronco, más lejos, más lejos. Ofendido y todo, me asusté. La llamé. Se echó a correr. Me dije, tacaño, déspota, vil. Volví a llamarla. Se detuvo y me miró con el dolor de la desconfianza en el amado. Debí mostrarme gentil. Puse una voz meliflua. Vino toda agachada, lentamente, como enferma, desconsolada por no deponer el recelo. Sonreí, una sonrisa de madera. Volví a llamarla con inflexiones de dulzura teatral. Se acercó más. Sonsa, le dije mientras la libraba del regalo. Plebeya, loca. ¿Así se agradecen los esfuerzos de un admirador? Me lamió fugazmente la mano, se permitió una olida al collar y, como quien resucita, se lanzó al pastizal ladrando de felicidad. Bueno, ahí estábamos con la primera parte,
bueno,
¿no?
No sé si está bien elegido para empezar, pero creo que da un poco la idea de la importancia que para Julián tenían estos dos perros y el diálogo con él. Porque dime, hablaba con Chispa, bueno, pero no seas sonsa, no ves que te queda bien. Es como si estuviera hablando con una mujer que se prueba un collar y no sabe si ponérselo o no, y el tipo le dice, pero sí, déjatelo que te queda bárbaro. Entonces, esa relación, que me parece que marca un poco toda una situación, quería ponerla en la voz de Carlos y en los oídos de ustedes para ir viendo qué significaban esos perros para él, por un lado. Y por otro lado, el carácter, porque ya ahí enseguida se ponía nerviosón.
Sí, sí, porque no le había gustado.
No. Si alguien lo contraía, eso está muy bien, por eso digo, hay que fijarse a veces en esos pequeños detalles donde el autor con una cosa como esta, va marcando, bueno, vayan viendo que no es tan encantador como uh-huh. parece, porque de pronto si alguien lo contradice, el tipo se enoja. Uh-huh. ¿Mm? Bueno. Dicho esto, vamos a seguir disfrutando.
Sí. Otra cosa, por ejemplo, en esta primera parte que ya se nota, que cuando Lisa, su pareja, que era una mujer divorciada, digamos, sí. que se había unido un poco con él.
Un
psicoanalista, muy detestable para Julián, sí, digamos. Sí. Cuando lo llevaba a una exposición de sus pinturas, o cuando le comentaba que vendía un cuadro, él medio como que no le daba mucha importancia al tema. O sea, que era medio asqueroso en eso, ¿no?
Complicadísimo, te diría. Bueno, seguimos un poquito con los galgos.
Sí.
Estamos avanzando y seguimos viendo qué pasa con eso y ya después vamos a entrar en terreno más complicado.
Una tarde de otoño, que almorzábamos cerca de una ventana, empezamos a oír gemidos. Había llovido la noche anterior, todo estaba húmedo e intenso, de los árboles goteaba un agua exquisita. Chispa estaba echada, vuelta hacia atrás, viendo cómo la mitad de un cachorro salía debajo de su cola. Gemía y nos miraba, pero ajena a nosotros. Lisa quiso ayudarla y se lo impedí. Cuando el cachorro estuvo en el suelo, lo tomó entre los dientes y se fue al monte con trote furtivo. No pudimos comer más. Esperamos sentados en el corredor mirando el reloj y hablando en voz baja. Durante muy largo tiempo no pasó nada. Los árboles se movían, las gallinas cacareaban, los pájaros iban y venían. De pronto vimos a Corsario por el fondo del monte. Nos descubrió. Vino a la carrera, saltó hasta nuestras caras, nos precedió por el sendero, volvió atrás a urgirnos, brincó otra vez a lamernos las caras. Nuestras voces, nuestras preguntas se confundían con el sonido de su garganta, que quería hablar. Parecía muy joven, transportado de felicidad, y hasta su pelo aparecía brillante. Así nos llevó hasta el paraíso. Desmejorada, feliz, Chispa estaba en la boca del tronco. Un revoltijo rebullía chillando entre sus patas. Lagrimé de emoción y de entusiasmo mientras me inclinaba a felicitarla por su hazaña, por su hermosura, por la cría que a duras penas me permitió examinar, y congratulé con mil palmadas a Corsario, que no cabía en el pellejo de orgullo y alegría, único perro con sentimientos paternales que he conocido. Los hijos eran 6, uno negro, 3 grises, uno plateado y uno barcino. Lisa, entretanto, había corrido a la casa y volvió casi arrastrando un balde de leche. «Estás loca», le dije. Pero Chispa alargó el cuello como una jirafa y lengüetazo a lengüetazo bebió sin respirar hasta que llegó al fondo, y al concluir lamió las gotas caídas y ya medio chupadas por la tierra, y después se relamió el hocico y las manos. Entonces se volvió hacia la cría que se amontonaba entre sus patas y trató de ordenarla con súbitos gruñidos de impaciencia. Esos gruñidos fueron los primeros de muchos. Chispa fue una madre extraordinariamente severa. De los hijos que tuvo, innumerables, ninguno salió como ella. Hubo negros, barcinos y toda clase de grises, pero dorado, nadie. Por la noche, Lisa apoyó la cara en mi brazo. La creía dormida y me sobresalté. ¿Qué pasa, querida? ¿Te parece que Chispa necesitará algo? No, realmente no. Siguió callada, con la cara contra mi brazo y despierta. Pensaba en otra cosa. Cuando estudiante se había metido en un lío y tuvo que abortar. Era un tema que le hacía daño y casi nunca lo mencionábamos, pero de vez en cuando yo notaba sus huellas, por ejemplo, en el temor de no poder tener hijos. Su matrimonio no contaba en tal sentido, pues según parece el psicoanalista tenía sus ideas al respecto. Supongo que aspiraba a que el heredero viniera al mundo cuando él estuviera en condiciones de ofrecerle una cuna revestida de material plástico tan reluciente al menos como el del diván de su consultorio. No lo sé. En todo caso, para mí era un alivio que Lisa no tuviera un hijo con el nombre o la cara de ese personaje que me daba en el hígado. Aunque si lo tuviera, ¿qué cambiaría? ¿Qué pasa? Volví a decirle. ¿Pasa algo? Me abrazó. ¿Crees que podré tener hijos? Claro que sí. Celos de chispa. Rió. Yo también, aunque me apenaba tanto cuando se ponía así. Lo que digo es, ¿no te interesa tener hijos? ¿A mí? Tartamudeé. Sí, ¿por qué no? Es decir, no debe interesarme, puesto que... Pero... Sí, ¿por qué no? Lo que digo es que a veces pienso que ya tengo 30 años y voy a estar muy vieja para empezar. Una dosis de vitamina y asunto arreglado. Volvió a reír. ¿Vamos a tener un hijo alguna vez? Sí. El asunto no me interesaba particularmente y a ella le daba solo por rachas. La agarré del cuello y la besé. Mujer bruta, fea y sonsa. No sé por qué te quiero. Porque sos bruto, feo y sonso. Nos quedamos callados y abrazados. Y así dormimos. Estamos leyendo Los Galgos, de Sara Gallardo, editada o reeditada ahora por Sudamericana.
48 años después.
48 años después.
Bueno, ¿no tiene como una actualidad?
Sí, totalmente.
Es decir, por ahí encontrás alguna expresión y alguna cosa que ellos cuentan. Yo me reía porque van a bailar olivos, que yo también iba, ¿entendés? Y bueno, esas cosas, por supuesto. Pero en el diálogo, en la relación de ellos, yo la veo tan natural, tan actual también, ¿no es cierto? Bueno, no sé si...
Se abstrajo, digamos, de utilizar por ahí modismos muy de la época, ¿no?
Sí, se abstrajo. Sí,
entonces quedó un lenguaje universal.
Más neutro, universal, claro. Universal, no neutro, universal. Sí. Y ahora, bueno, yo estoy disfrutando, como loca, no sé ustedes, pero leer... escuchar ese libro que me deleitó, leído por Carlos, es un privilegio, Carlos, la verdad. Lo estoy, pero mira, gozando. Creo que, no se preocupen que no vamos a seguir insistiendo en los galgos, pero creo que en esta primera parte, en esta primera lectura es importante, porque ya con esto se dan cuenta la presencia de los galgos. No solamente eso, sino que... Fíjense que empieza Lisa a hablar de un hijo porque la perra tuvo los hijos.
Claro.
Y entonces ella, que tuvo ese aborto, y que entonces, o sea, también el aborto en ese momento tampoco era que vos entrabas y le decías, vengo a abortar. Eso también me pareció, hay cosas que son como muy modernas, que en esa época no existían, ¿entendés? Pero evidentemente sí. Entonces, ella piensa en su propia maternidad. Y lo que está clarísimo es que a Julián,
no le interesa.
Porque un padre, una pareja no te contesta, sí, claro, ¿por qué no? Es como si vos decís, vamos a, qué sé yo, a las carreras de caballo, sí, si a vos te gusta, vamos. ¿Viste? Pero es una cosa que no la tenés en tu cabeza.
No le pone ninguna garra.
No, no, no. Claro. Dice, bueno, sí, si vos querés, sí, claro, ¿cómo no? O sea, esto...
Y genera una primera rispidez, digamos, en ese vínculo, ¿no?
Sí, porque creo que va mostrando el carácter de esa relación, que por supuesto es buena, y que te da una pena que se vaya destruyendo, ¿no?
Uh-huh.
Una pena.
Como uno va queriendo mucho a los personajes porque están tan bien contados que son muy queribles, ¿no?
Exacto.
Bueno, estamos con Los Galgos, Los Galgos, Sara Gallardo, sudamericana, en esta lectura que compartimos hoy, con Matías Arcegor, como siempre, en la puesta en el aire y compaginación, con Silvana Avellaneda en la producción, a través del aire de Radio Nacional, aquí en AM870, en radionacional.com.ar. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima, pequeñísima pausa.
Bueno.
Y en un ratito ya seguimos con la lectura. Continuamos en Leer es un placer, aquí en el aire de Radio Nacional, como todas las madrugadas de lunes, acompañándolos a ustedes hoy con la lectura de este libro de Sara Gallardo, Los
Galgos.
Nuestras
impresiones, ¿no? Que son impresiones tanto la de Carlos como la mía de lectores.
Sí,
o
absolutamente.
O sea, no estamos haciendo, esto siempre quiero que quede claro, no estamos haciendo una crítica literaria, porque
no lo somos.
No lo somos. Entonces sería ponerse una ropa que no es de uno. Pero bueno, sí somos sensibles a la escritura, ¿no?
Uh-huh.
Eso por lo menos.
Y sentimos cuando algo fluye, cuando algo se
claro,
puede leer.
Se
y creemos que les pasará a la mayoría, ¿no?
Exactamente.
Cuando algo realmente vale la pena ser leído, ¿no?
Bueno, seguimos con las lecturas. Ahora ya vamos a entrar en una zona de conflicto para que vayamos viendo qué es lo que va pasando, ¿no?
Uh-huh.
Con esta pareja y por qué finalmente esto, bueno, lamentablemente sí lo tengo que decir, no estoy contando el final y lo que pasa, pero esta pareja se destruye.
Vamos a contar porque va a aparecer y ya apareció. Las Zanjas es el nombre de la...
Sí, claro, Las Zanjas.
De la estancia, ¿cómo no llamarlo? Del
bueno,
campito
yo,
este.
Del campo,
sí.
No sé.
Bueno, Flores es el apellido del personaje del cuidador,
casero. Es un divino, lo adoro, Flores. Uh-huh. Todo sucio, todo... Bueno, pero me encanta.
Muy, muy impresentable él. Y después, claro, después más adelante va a aparecer la idea de una explotación que le saca un poco la tranquilidad, ¿no? De ir al lugar. A partir de querer explotar el lugar
sin saber,
de hacerlo rentable sin saber, se meten en unos líos bárbaros contratando
cosa,
gente.
Claro,
¿no?
Es algo que también uno puede... es autorreferencial lo que digo, ¿no? Es decir, que uno dice, claro, yo también en un momento me metí en una cosa que no sabía y fracasás, porque si no sabés, fracasás, ¿no?
Uh-huh.
Y qué es lo que le pasa a él, realmente, ¿no?
Lógico.
Pierde un montón de dinero, que por suerte lo tiene, porque aparte tiene un tío, no solo lo que le deja el padre, el hermano del padre adora a ese sobrino, aunque él tiene un hermano, pero el tío lo quiere a él.
Pero prefiere...
Le deja la plata a él.
Es como el dueño del bufete este de abogados.
El bufete de abogados, que fundó ese bufete, y ellos dos están ahí. O sea, están, viste, muy bien ubicados. Vos decís, bueno, le pasa de todo, pero...
Pero pierden plata a lo loco.
Pierden plata a lo loco. Y no les pasa nada malo, ¿no? O sea, no es que están por la calle mal vestidos y dando vueltas. Bueno, entonces ahora van a ver que va cambiando el tono. Ya nos fuimos de Los Galgos, pero bueno, está.
Ustedes, Los Galgos siempre están.
Los Galgos siempre están. Y Carlitos...
El monte y la veleta parecen al alcance de la mano. Primera tranquera, la de las grandes letras de hierro que dicen Las Zanjas. Ya estoy en mi tierra. Muy pronto los animales que pastarán aquí serán míos. Mi vida rural adulta está por empezar. Segunda tranquera, la que lleva a lo que alguna vez creí que sería parque alrededor de la casa. Aquí se mueven mis frescos arbolitos... 3 robles, 4 fresnos, 2 olmos y el castaño de Indias con sus grandes hojas estriadas. Ya dan sombra, los muy queridos, una pequeña sombra, y hasta albergan algún pájaro. Ya saben al menos en qué consistirá su vida de árboles. Allí veo la casa con su pileta. Lisa está tirada al sol, rociándose de vez en cuando con una regadera. No ha llegado aún el motor. Y cuando oye los ladridos del cachorro que se levanta y del ovejero que surge de la casa vieja, se lanza descalza al pastizal, mueve los brazos, se precipita y me abraza una pierna. Ríe y me cuenta mil cosas, como si al fin y al cabo la expedicionaria fuera ella y no yo, que tan sucio salto de mi sucio caballo para besarla y abrazarla y hacerle saber lo que pasó con Chispa. Flores corre desde lejos, una cabecita entre cardos, también alegre, para recibirme y llevarse al oscuro. Pero en mi viaje he bebido un veneno y su fealdad me parece intolerable como el pasto largo, la pileta vacía, el interior de la casa desmantelado. Querido, querido, ¿pintaste mucho? Sí, ¿qué estás mirando? No quedarían mal unas flores por allá. ¿Mal? Maravillosamente. Ese pastizal puede transformarse en un césped todo rodeado de flores. Para que las hormigas tengan comidita fresca, para que los perros hagan pozos. ¡Qué mal humor! ¿No te alegra verme? Pensar que podría haber muerto en el ínterin. ¿En el ínterin? Sí, señor, en el ínterin. No puedo menos que sonreír. Ella me persigue. Te enamoraste de otra. Estás cansado. Voy a prepararte un baño. Te veo roñoso, indigno de alguien como yo, una artista que usa la palabra ínterin. Ni el baño, ni nada es aquí como en la isla de la vieja ninfa. No hay flores, ni pequeños cuadros, ni cierto perfume, ni chimenea de mármol con brasas encendidas. La comida casi mala de Lisa llega en nuestros platos de siempre. Tengo muchos planes, digo mientras comemos. ¿Sí? ¿Cuáles? Se los expongo. Degradación de flores, introducción de un encargado que transformará las zanjas en un establecimiento modelo, inminente arribo de un tractor, de mis vacas personales, de mis ovejas particulares. No comenta nada. La siesta acrece mi mal humor. Al salir la encuentro surciéndose una blusa. No me gustan tus planes, dice. Cuanto más pienso, menos me gustan. Me enfurezco. ¿Qué piensa? ¿Que tengo este campo para mi placer? ¿Que soy millonario para mantenerlo eternamente en las condiciones actuales? ¿Que voy a vivir de rentas toda la vida? ¿O acaso me mantendrá ella con sus clases de dibujo? ¿Tiene otra solución? No suelta una carcajada de esas con que me enoja y hace tanto bien. Ni uno de sus improperios que hubiera puesto las cosas en su sitio. Parece confundida, al borde del llanto. Y yo, necesitado con urgencia de un lastre, me remonto más y más elocuente, más y más imbécil, hasta llegar a las alturas de mi hermano. Y ella cada vez más triste. Mi verborragia llega a la cumbre. Tiene su razón. Ocultarme una imagen. Cuando venía muerto de ganas de encontrarla y la descubrí al sol, echándose pacientemente agua con la regadera, la vi de pronto con los ojos de los viejos Acuña, como a mi concubina escondida en mi casa. Ridículo. Se lo hubiese dicho y nos habríamos reído. Pero el horror por mí me enmudeció y ahora surgía esta elocuencia de cretino. Percibe algo. Algo percibe si en lugar de enojos o bruscas risas muestra confusión y pena. Mis remordimientos al partir, ¿no eran pues infundados? Me voy a recorrer el monte agitando un brazo con aire progresista. Cuando baja el sol vuelvo. Supongo que la comida estará pronta. Pero Lisa sigue sentada a oscuras en la sala. Necesito besarle los pies, que me perdone. Pero al ver que ha llorado, comprendo que debo mimarla, yo, el desamparado y el vil, y eso me da fastidio. ¿No se come hoy? Digo, intentando ser glacial, como mi hermano cuando saca el reloj de oro y le dice a su mujer, ¿todavía no está la comida? Para indicarle que hace 3 minutos que el mucamo debió aparecer anunciándola. en lugar de mandarme al demonio, se levanta, deja la maldad por cuenta mía, la traidora, y de pronto, como un genio del Averno, aparece Flores trayendo un sol de noche encendido y a la luz siseante y enceguecedora nos cuenta cómo el oscuro se revolcó y se fue al trote cubierto de tierra a buscar descanso. Todos se dan buena vida en este lugar, menos yo, es mi increíble pensamiento. Y Lisa, sin comentarios, toma el farol y se va a la cocina. Estoy esperando la noche, tal vez ella también. Va a lavar los platos, cierro las puertas con sus pasadores, me despido de los perros y dejo por una vez las plantas libradas a las hormigas. Hoy no tengo paciencia para ellas. En un santiamén me desvisto y cuando llega ya estoy en la cama, deseando sentirla junto a mí. Pero se sienta y dice con aire imparcial que ha dado orden de que el sulky esté listo temprano. Tengo que ir a Buenos Aires. Acostate y hablaremos, ordeno aterrado. Se desviste y se acuesta. No la abrazo ni digo nada. Siento que ha pasado algo malo. Pueden haberse enfermado mamá o Antonio. No es que tenga ganas de irme. La abrazo y le ruego que me quiera y me perdone. Y lloramos juntos. Después de hacer el amor, le pido que no se vaya. Lo malo que sentía ya pasó. Y ella llora más de lo normal. Si puse tanta furia en el amor de esa noche, no fue solo por la ausencia y por las paces, sino para conjurar en Lisa algo que era nuevo para mí, esa flojera en lugar de sus desplantes. A veces la fatiga o la enfermedad nos muestran en una cara primicias de la vejez. Esa tarde, ¿qué mostró Lisa? ¿Y yo? Creo que mostramos la raíz de nuestra desdicha. Bueno, primera rencilla,
sí,
¿no?
Pero cómo se va marcando una cosa que es muy interesante, porque cualquiera que lo lea, cualquier lector, no puede dejar, no sé, a mí me pasa, yo me meto en un libro y me meto como si yo fuera, si a mí me estuviera pasando lo que, ¿no? Y claro, son dos personas diferentes, empezaron juntas, pero ella no le importa nada, ella quiere tener esa casita y tener sus flores y tener su pileta, pero la cría de vacas,
ella quiere pintar y estar tranquila.
Quiere pintar y estar tranquila y estar bien con su pareja. Y él, además, ¿por qué le dice?
Tener un hijo.
Sí, claro. Y le dice, ¿pero qué te crees? Que yo soy un
potentado.
Un potentado y no tengo plata para tal cual. Y ella, yo le hubiera contestado, yo no te pedí que compraras el tractor y los cosos y todo. Entonces,
tampoco se queja de, porque él, hay que contar, porque por ahí había que haber hecho una pequeña aclaración ante la lectura de esta última. Él venía de una visita que había hecho a unos conocidos.
Sí, de unos amigos.
Que tuvo que andar bastante y por eso que está tan sucio.
Cansadísimo,
y el caballo.
Tuvo caminando.
Cruzar el río Salado, que es un río bastante ancho, a pie. Con el caballo, ¿eh?
Sí.
Muchos le preguntaban, ¿cruzaste el río a pie? Bueno, sí. Y claro, viene de ver una estancia con una casa preciosa.
Con todo, sí. Claro. Bueno, no es la de él. A ver, qué sé yo. Entonces, sí. a un museo de divino, esas casas de, y decís, llegas a tu casa y ves una cueva, pero no, ¿qué vas a hacer?
Claro, es, o sea, lo que tengo.
Es lo que tengo, el tipo está muy desubicado, muy. A mí yo acá ya lo empecé como a odiar.
Claro, como que está fuera de lugar y está deseando algo que no tiene, tampoco tiene todo el dinero, porque hay que decir que, como vos contabas, es una persona que tiene un buen pasar, sí, de una clase media alta, sí, es un abogado.
Siempre va a estar respaldado.
Pero... tiene un respaldo, pero no es que le sobre la plata como un empresario gigantesco que tiene para comprar todo y reformar su campo en 2 minutos, ¿no?
Además yo creo que despilfarró esa plata. Porque uno va viendo cuando cada cosa que llega al campo, yo ya tiemblo, ¿entendés? Y bueno, vamos a seguir un poquito, Carlos.
¿Cómo no?
Nos estamos acercando.
Digamos que todavía no estamos ni en la mitad del libro. Es, no, un libro, claro, que hay que tomarse un tiempo.
450 páginas.
450 páginas, es un libro de largo aliento, pero muy llevadero.
Muy, es, muy.
Después cambió el mundo para mí. ¿Qué puedo decir de eso? Cuando pienso en aquel tiempo, recuerdo una tapicería que colgaba en el comedor de mis padres. Durante años comí frente a ella sin notar nada, hasta que una vez descubrí que el follaje azul y verde trazaba el perfil de un mono. Tan patente que se diría hecho a propósito. A veces lo buscaba y solo veía las hojas y las ramas. A veces el mono estaba allí, como esperándome. Inútil buscar flores, gentil vegetación. Todo era mono, una cara procaz, un trasero abultado, unas manos junto al hocico. El tapiz se volvía el imperio del mono, nada más. A veces la vida se transforma así. ¿Qué astro, ceguera, mala suerte o extravío lo permite? No lo sé. Solo sé que en ese tiempo que veo como alumbrado por una triste luz rojiza, todo capricho, todo crimen parece inevitable. Quiero decir que nos separamos. Alguna tarde, alguna noche, creímos oír algo de esa especie de música que empezaba a planear sobre nosotros. Una siesta en el cuarto en penumbra, de pie cerca del armario. Lisa recorre mi cuerpo con sus labios y me lo deja mojado de lágrimas. Yo la agarro por el pelo y la echo al suelo. Mis lágrimas corren por su cuello y ella no lo nota. Tirados sobre las tablas, vemos las vigas que se cruzan en el techo. Algo va a pasar, dice. Algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No sé. Nunca estuvimos tan tristes. Quiero saber una sola cosa. ¿Todavía me querés, como siempre? Te quiero, pero... ¿y vos? ¿Me querés? Te quiero. Como antes, como siempre. Más que antes, más que nunca. Lisa y Julián. Cluecas fervientes empollando un huevo muerto. Por las noches Lisa grita, llora. De día peleamos por bobadas y asustados por nuestra facilidad para el enojo permanecemos juntos durante horas. La alegre independencia con que antes dependíamos uno del otro se ha vuelto afanosa, beata. No lo sabemos aún. El olor del final, siniestro y atractivo como la carroña que hace correr de noche a los sabuesos, ya nos ronda. Los dos amigos que navegan juntos están ansiosos por tirar el oro por la borda del barco y después echarse a nadar. El mar negro, frío y lleno de olas les parece el más sensato de los caminos. A veces todavía, juntos en mi cuarto de Buenos Aires, juntos en su casa, corríamos con la vieja sed uno hacia el otro, y yo encontraba aún que su boca era la única que besaría hasta el día de mi muerte, y que sus ojos, que estando tendida a la luz atravesaba como a las bolitas con que jugaba en mi infancia, eran motivo de incomprensible felicidad para mí, lo mismo que las confusas ondas de su pelo, libres de las horquillas, esparcidas en mi almohada. Y ella veía en mí lo que siempre dijo que veía, causándome tanta dicha, cosas que luego yo buscaba en el espejo sin encontrarlas. Hasta que, obedientes al nuevo llamado, volvíamos a pelear. y cada vez tardábamos más en reconciliarnos. Digo que nos separamos.
Yo creo, Carlos, supongo que vos también, que es una descripción maravillosa
de una separación,
cómo,
¿no?,
de cómo se destruye una pareja, pero es algo, no sé
con,
si yo...
Con amor.
Sí, con amor, con amor, sí, pero hay una cosa que ya no se puede, una grieta,
desgaste,
es una palabra como de moda acá en Buenos Aires, en la Argentina, una grieta insalvable, insalvable, ya no pueden dar ese paso para cruzar la grieta.
Uh-huh.
Y además, eso que dice ahí es una cosa que, viste, la independencia natural que ellos tenían, ya como esto está tan pensado, viste, vos decís, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dijo esta cosa? Ya está el rencor ahí y todo sale mal. Uh-huh. Y sale mal. Ahora, esto es muy interesante porque toda esta primera parte, que es la parte de Julián y Lisa, Julián no puede rehacerse de esa pérdida. Julián la tiene durante toda su, hasta donde nos cuenta, toda su vida Lisa en la cabeza. Y entonces, el no tenerla, el no poderla conseguir, el no poder reanudar el vínculo, es lo que lo hace un cínico, un histérico, porque no hay otra palabra, maltratador de las mujeres que evidentemente...
Que aparecen en su vida después,
sí,
claro.
Este hombre debe haber sido como muy buen mozo y muy seductor, porque las mujeres mueren por él, pero se le ruegan.
Uh-huh.
Y él contesta las cosas más hirientes posibles, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene esta base, esta introducción que uno entiende que él no quiere saber más nada. No quiere saber más nada de la vida, te diría, porque su manera de vivir cuando está viviendo en Europa, porque se va 3 años a París, en un lugar, viste, poco cómodo, en un barrio, no le importa nada, no le importa ni la comida, ni la casa que tiene, lo único que sí, por supuesto, el frío, el calor, porque en Europa eso no es
Como que le falta una motivación, ¿no?
No tiene
de vida.
Ninguna motivación, ninguna.
Ni
no
trascendencia,
no hace nada.
Claro, no hay trascendencia.
Y lo curioso es que encuentra un refugio y una amistad realmente con el hijo de los embajadores argentinos en París.
Uh-huh.
Que lo invitan, eso es lógico. Cuando vos estás ahí y está el embajador argentino, detecta, bueno, si sos alguien más o menos, coso, y te invita.
Uh-huh.
Y él ahí conoce al chico, que tiene 10 años, y el chico lo adora. Él ahí se saca toda la porque tiene como una defensa, como una muralla de defensa, que no le vayan a entrar ni a perforar esa muralla porque se van a encontrar con él y él no quiere.
Uh-huh.
Pero con el chico...
Se entrega.
Se entrega totalmente. Y ese es su amigo, y él lo dice.
Uh-huh.
Después tiene un amigo mexicano, con el cual más o menos también conecta, pero a mí me dio mucha pena después.
Uh-huh. Una vida medio perdida, ¿no?
Una vida medio perdida y uno... Sí, yo que se había como queriendo, ¿no?
Sí. Uno se entusiasma con los personajes.
¿Tenemos
bueno.
alguna cosita más?
Bueno, no, ya nos vamos despidiendo. Los galgos, estuve hace unos días, bueno, acá hay una problemática, te estaba contando fuera de aire. Que,
dale.
Hay una fundación de los galgo argentina.
Me encanta que digas
se llama.
Eso, sí.
Sí, hay una fundación galgo argentina que están peleando mucho por el tema de las carreras de galgo, uh-huh. el negocio de las carreras, de apuestas, ¿no? Que se hacen con los galgos. Y justamente le recomendé a una de las chicas, Inés Sánchez, que de la fundación, le recomendé la lectura, que no conocía del libro.
Claro.
Porque, bueno, hay toda una cuestión legal en la Argentina que está trabada en el Congreso porque pretenden que salga una ley de protección.
Por supuesto.
De estos animales que son usados para carreras y son drogados para correr carreras.
Ah, mira, no me digas porque me descompone. Pobres galgos, pobres galgos. Yo creo que vamos a poder estar con Mario Velatín, el autor mexicano, digo creo porque viene poco tiempo para Filba, y él me enseñó la historia de los galgos, que ajá. se la vamos a hacer contar, porque es una, la cuento muy así, pero no la tengo clara. En un momento, el emperador de no sé dónde, que es el lugar donde salen estos galgos, decidió que había que matar a todos los perros.
Uh-huh.
Y entonces uno de sus súbditos le dijo, está bien, señor, los vamos a matar, pero quiere que le diga una cosa, estos no son perros. ¿Cómo es un perro? No. Y le cuento una historia. Para entonces defenderlo. Los galgos sobreviven. Uh-huh. Y bueno, y Mario tiene las fotos que por ahí está con tres galgos tirados encima. Un tipo que, viste, adora a los perros. Uh-huh. Así que bueno, tengo ganas. Y este libro sigo pensando en lo que pasó, un poco lo que me pasó a mí. Si vos no lo agarrabas en ese momento, después el libro se descatalogaba, desapareció de las librerías. Y viste, anda a pedir hoy un libro de Silvina Burrich a una librería.
Claro, por eso les decíamos que no piensen que hay que buscar el libro si fuera del año 68.
Esto se compra por internet.
Ahora está facilísimo, recordamos que Sara Gallardo, esta escritora y periodista argentina, de la cual nos ocupamos, si quieren buscar en la colección de Leer es un Placer, se van a encontrar con el programa de hace algunas semanas donde estuvo su hija y estuvo su editora, hablando de ella, de la antología Macaneos, las columnas de Confirmado, que escribía la revista Macaneos, Confirmado,
sí, no me acordaba el nombre.
De Sara Gallardo, y ahí entonces donde se empieza a recuperar la obra que se sigue editando de Sara Gallardo, y
está
editando también otras de las obras de ella, así que bueno, ahora tienen la posibilidad de encontrarse.
De formar la biblioteca Sara Gallardo.
Los Galgos es el título, así duplicado el nombre, Los Galgos, reeditado por Sudamericana, así que recomendado de Leer es un Placer.
Muy bien, gracias Carlos por tu lectura.
Bueno, nos vemos la próxima semana.
Por supuesto.
Con Matías Arcegor. Con Silvana Avellaneda, con todo el equipo de Nacional. Gracias por todo y lo seguimos acompañando cada madrugada de lunes aquí en Leer es un Placer.
Gracias,
por Radio
chicos.
Nacional. Chau. Yeah.